Segundo Timoteo, el capítulo 3. Pablo le ha dicho a Timoteo, en el capítulo 1, que tiene que ser valeroso. Acuérdense que Timoteo está en Éfeso, y esa área de Asia había mucho paganismo y mucha oposición a la palabra de Dios. Pablo estuvo allí por 3 años y ahora Timoteo estaba allí, encargado de la iglesia. En el capítulo 2, Pablo le mostró a Timoteo lo que fue llamado a ser: un hijo fiel de transmitir la palabra, su herencia, un soldado y también un atleta que es disciplinado, y varias otras cosas, metáforas que usó para identificar su responsabilidad dentro del ministerio. Pero ahora aquí en el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo ciertas cosas que debe saber según los últimos días, que nos da allí en el versículo 1. Y debe saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Del versículo 1 hasta el 9 tenemos a los que oponen la verdad, la palabra de Dios, en los últimos días. Y del versículo 10 hasta el 17 tenemos los que superan por medio de la verdad, la palabra. Entonces tenemos aquí un contraste que Pablo va a hacer: información crítica para este pastor Timoteo. Dice que debe saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los últimos días identifican el periodo entre la primera venida del Señor Jesucristo y el tiempo que Cristo regrese por su iglesia, el rapto y también hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, la iglesia está viviendo en los últimos días. Pero toma en cuenta que dice que esos últimos días vendrán con seguridad. Y acerca de ellos dice, van a ser tiempos difíciles. La palabra difíciles se puede traducir peligrosos. Tiempos peligrosos porque, como nos va a decir aquí Pablo, los últimos días es el último periodo antes que Cristo regrese. Es el periodo dentro que Cristo está escogiendo a su iglesia, a su novia, se puede decir. Entonces, va a haber gran oposición. Cristo dijo y avisó de estos tiempos constantemente que el reino de Dios había llegado. Y constantemente los fariseos, saduceos y los escribas se oponieron a Cristo Jesús. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo Jesús. Entonces, estos últimos días, Cristo está hablando a su iglesia. Durante esos últimos días va a haber días bien peligrosos, dice, y se indican días peligrosos. Pedro, en el día de Pentecostés, citando al profeta Joel, dijo que en los últimos días Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Otra vez tenemos allí el periodo identificado, los últimos días, la edad de la iglesia, la edad de gracia. Entonces, Pablo le dice aquí a Timoteo que debe saber esto, que en estos últimos días van a venir con seguridad tiempos difíciles. La palabra tiempo se puede traducir épocas. Ahora del versículo 2 nos va a empezar a dar características de la edad de los últimos días. Nos va a dar características de estos hombres, estas personas que van a oponer la palabra de Dios. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Ahora, la palabra hombres aquí no indica un individuo, pero indica la raza humana. Indica el sentido de toda la raza humana durante ese periodo. Y más acercándonos al día cuando Cristo regrese por su iglesia. Podemos ver esto hoy, y más aquí en los Estados Unidos, podemos ver que la gente se ama a sí mismo más que a Dios. Muchos creen que los Estados Unidos es una nación cristiana, pero eso no es verdad. Los Estados Unidos es una nación pagana. El Dios de los Estados Unidos es el dólar, el poder y el sexo y placeres. Pero los Estados Unidos, como una nación, no cree en Dios. Tienen sus monedas. En Dios confiamos. Pero eso es hipocresía porque no creen en Dios. Las mismas leyes que mandan a inscribir eso en la moneda, las mismas autoridades demandan que no se puede orar dentro de las escuelas. Entonces vemos aquí ya el sentido que Pablo está identificando aquí, hombres amadores de sí mismos. Una de las tragedias que ha ocurrido en esta edad, los últimos 20 años, es que la familia se ha destruido completamente. Y cada persona vive por sí mismo y no hay ninguna unidad y armonía. Entonces, el resultado es que cada persona se ama a sí mismo o sí misma más que a Dios o las cosas de Dios. Dice, avaros, si uno se ama a sí mismo, tiene que amar a dinero también, porque el dinero trae poder. Vanagloriosos, presumidos, se puede decir, gente que se cree algo que en realidad no es. Soberbios, orgullosos, la palabra antes de esta es presumidos. Hay una diferencia, el orgullo identifica la naturaleza de esa persona, pero presumido es el resultado del orgullo. Pero toma en cuenta que todo eso refleja a sí mismo, es una ocupación con uno, no con Dios. Blasfemos, hablar indecentemente. Alguna vez esta palabra es usada hacia Dios, pero en el contexto aquí no quiere decir solamente contra Dios, pero contra el hombre, contra lo que sea decente. Desobedientes a los padres. Esto lo vemos hoy en día mucho. Los hijos no tienen amor y respeto natural a los padres, porque la sociedad nos exhorta a ser unos que no obedecen a autoridad, porque las mismas autoridades han quitado las consecuencias de los crímenes sociales. Entonces la juventud reconoce que no hay consecuencias. Entonces la autoridad es destruida. Ingratos, no apreciando lo que los padres han hecho por ellos, pero en realidad creyendo que los padres le merecen más de lo que han recibido. Impíos, no hay un sentido de convicción, de conciencia, pero se entregan a todo y lo que hay en ese tiempo. Sin afecto natural, esta palabra en el griego indica amor a la familia. Muy importante. Y como he dicho, vemos hoy en día aquí en los Estados Unidos, la familia se ha destruido completamente. Es interesante que muchos vienen de México, de China o de Europa, donde sea, y quieren ser americanos tanto, o quieren venir aquí porque aquí hay dinero, pero lo que ocurre, la próxima generación pierden sus niños, porque ya están contaminados con la filosofía humanística que enseñan aquí en las escuelas. Y no hay respeto, no hay amor a la familia, pero cada persona vive su propia vida. No hay una armonía familiar. Todas esas son características de los últimos días. Implacables. Rehúsan armonía, es lo que dice aquí. Implacables. No quieren reconciliarse. No quieren someterse, no quieren estar en armonía. Calumniadores engañan, mienten, acusan falsamente. Intemperantes. Esta palabra indica en el griego de una persona que ya no tiene control sobre sus deseos, pero se entrega a todo deseo sensual, sus pasiones, lo que sea. No puede resistir, pero es un esclavo a sus pasiones. Crueles, la palabra literalmente es salvajes, no pueden ser dominados. Aborrecedores de lo bueno. Cuando ven algo bueno, algo que es decente, lo aborrecen y gozan en lo malo. Pablo identifica a esas mismas personas en el primer capítulo de Romanos. Lo pueden leer luego. Gente que no solamente le gusta lo malo, pero gozan cuando ven a otras personas participar y traer a ejecución lo malo. Y podemos ver esto hoy en día. Nada más tenemos que ver las películas que tienen los cines hoy, los libros, las películas que pasan por la televisión muchas veces, y vemos eso exactamente. Traidores, no son fieles a ninguna persona. Impetuosos, esto indica una persona que está propuesta a hacer algo y nadie puede cambiar su mente. Está decidida y lo va a hacer. Nadie puede cambiarle su mente. Infatuosos, indica envanecidos. Amadores de los deleitos más bien que de Dios. Placeres. Y si vemos a la sociedad aquí hoy en estos días que estamos viviendo, vemos que la población vive por el placer. No pueden estar sin hacer algo que trae placer a ellos. Toda su vida tiene el objeto de traer algún placer personal. Nunca he tenido el placer para Dios o para otras personas, pero primeramente para sí mismo. Y todas esas características caen bajo la primera, que dice, amadores de sí mismo. En el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Estas personas van a estar en la iglesia. Pablo está hablando a cristianos, está escribiendo a cristianos. Van a estar en las iglesias. Van a tener una apariencia de piedad, que pertenecen a Dios, pero negarán la eficacia de ella. A esto también evita. Van a estar dentro de la iglesia y van a aparentar y tener la semejanza de pertenecer a Dios, pero aquí Pablo dice, no van a ser de Dios. Y van a entrar dentro de la iglesia para engañar a esos quienes son de Dios. Y Pablo le dice, a estos también evita. Entonces el cristiano tiene que estar preparado. Y no creer que todos los que vienen a la iglesia son cristianos. No todos son cristianos. No todos vienen con un corazón limpio. No todos vienen para a ver lo que ellos pueden hacer para la iglesia. Muchos vienen para ver qué la iglesia puede hacer para ellos. Entonces tenemos que ser adultos espiritualmente, discerniendo y aprendiendo lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo, porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ahora, Pablo aquí identifica quiénes son sus convertos de estos individuos. Primeramente dice que ellos se dirigen a mujeres, primeramente. ¿Por qué la mujer? Si vamos a Génesis, vemos que Satanás vino ¿a quién? ¿A Adán? No. Vino a Eva. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Que la mujer es más fácil engañar? ¿Todas las mujeres son fáciles para engañar? No. Pero la mujer sí tiene una capacidad que se entrega más fácil. Y Satanás reconoció eso. Y por eso Pablo nos dijo en la primera epístola a Timoteo que ninguna mujer debe de tener autoridad sobre el hombre en la iglesia. La mujer no debe de ser un pastor. Reconozco que hay mujeres que son pastores, pero no lo deben ser según la palabra. Pero también reconozco que muchas veces no hay hombres que se entregan a Dios, entonces Dios usa una mujer. Pero Dios prefiere usar al hombre quien fue hecho en imagen de Dios. Entonces vemos aquí que estos que oponen la palabra, primeramente van a mujeres. Pero ¿cuáles mujeres? ¿Cualquier mujer? No. Dice mujercillas cargadas de pecados. Indica aquí esas mujeres que vienen a la iglesia, pero tienen una carga de pecados y nunca se remedian, nunca se ponen bien con Dios, pero vienen a la iglesia y son arrastradas por diversas concupiscencias o deseos o pasiones. Entonces Satanás sabe quiénes son esas personas. También tenemos que reconocer que hay hombres igual así. Y entonces estos individuos van a ellas y a los hombres también y empiezan a infectar y a debilitar y a engañar. Y alguna vez, como dice aquí, estas mujeres que están cargadas con pecados están buscando por alguna salida fácil para poner en paz su conciencia de los pecados, y son engañadas según la palabra de Dios. Versículo 7 dice de ellas que siempre están aprendiendo. Están en todos los estudios bíblicos. Leen su Biblia. Oran. Están dentro de los creyentes. Siempre están allí. Pero nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. No es suficiente saber intelectualmente la palabra de Dios. Es necesario llegar al conocimiento pleno de la verdad, y esto indica el conocimiento completo de Cristo. No solamente que lo entienda con mi cabeza, pero que lo tenga en mi corazón y pueda aplicarlo a mi vida. Esto es lo que indica aquí. Conociendo verdad no es garantía que voy a vivir dentro de esa verdad. Y esto es lo que Pablo está indicando aquí. Estas personas oyen la verdad de Dios, oyen la palabra, pero nunca pueden aplicarla. Nunca pueden llegar a reconocer su distancia de la realidad que están estudiando. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, descalificados en cuanto a la fe. ¿Se acuerdan en el libro de Éxodo? Cuando Moisés fue a Egipto y allí le dijo al faraón que dejara ir a los niños de Israel. No quiso dejarlos ir. Entonces Dios le dio milagro tras milagro para manifestar. Y estos dos individuos fueron los dos mágicos que opusieron la verdad. Resistieron, dice aquí, la verdad. E hicieron milagros también. Pero se acuerdan que no pudieron hacer el último milagro. Entonces, estas personas que están engañando, Pablo dice, ellos son como estos que resistieron a Moisés, hombres corruptos de entendimiento, no entienden la palabra, no reconocen el peligro, descalificados en cuanto a la fe, porque no son aprobados por la palabra, no son cristianos. Y en el versículo 9 dice, más no irán más adelante. Como estos dos que resistieron a Moisés, solo pudieron duplicar hasta cierto punto, también estos que están dentro de la iglesia, Dios solo los va a dejar ir hasta cierto punto, y Dios va a dejar que sus hechos sean manifiestos. Como dice allí, su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces Dios nos da una gran promesa aquí. Pero eso no quiere decir que nosotros como cristianos no debemos de cuidar y vigilar y ser responsables. Lo que nos ha dado aquí, los primeros nueve versos, nos ha dado la identificación de estos hombres, las características de los últimos días. Hombres que oponen la palabra de Dios, la verdad. Ahora del verso 10 hasta el 17, tenemos los que sooperan por medio de la palabra. Los que viven dentro de la palabra. Los que hacen la palabra parte de su vida. Los que toman la palabra de Dios y la convierten a una conducta diaria. ¿Cómo podemos superar en los últimos días? Aquí tenemos lo que Pablo va a decir, buen consejo para todos nosotros. El versículo 10 dice, Pero tú, hay un contraste aquí a los que son mencionados en verso 8 y 9. Pero tú, Timoteo, has seguido mi enseñanza. Entonces Pablo pone a Timoteo en contraste de ellos, y también Pablo en contraste a ellos, porque dice, tú, Timoteo, has seguido. Y la palabra seguido quiere decir exactamente eso, que Timoteo ha visto a la vida de Pablo y lo ha seguido por años, y ha podido verificar por su propia vida lo que representa a él. Tú has seguido mi enseñanza. ¿Cuántas veces Timoteo oyó a Pablo predicar la palabra? Cuando llegó allí a Listra y lo apedrearon, y Timoteo lo vio y se levantó, se quitó el polvo y entró otra vez a la ciudad a predicar. Cuando Pablo regresó la segunda vez a Listra, Pablo llamó a Timoteo para que fuera su discípulo. Entonces Timoteo había estado con él muchos años. Era un joven de quizás 17 años, algo así. 16 años. Ahora Timoteo tiene unos 35, 36, algo así. Muchos años de experiencia. Que ha conocido a Pablo. Su enseñanza primero, luego su conducta. Un hombre de Dios. Nunca separaba su vida de lo que enseñaba. Y es importante para todos nosotros como cristianos que no separemos la vida cristiana de la enseñanza cristiana. Muchas veces esto ocurre, va una persona a la iglesia y oye la palabra de Dios, dice aleluya y amén, pero cuando se va de la iglesia, al edificio, vive de otra forma. Y regresa el próximo domingo a arrepentirse otra vez. Y ya ha sido salvo 100 veces. Uno solamente puede ser salvo una vez. Y cuando uno es salvo, no quiere decir que uno es perfecto, pero como cristiano hay un desarrollo espiritual y el cristiano ya no practica el pecado. Y cuando fracasa por debilidad, tiene un abogado, el Señor Jesucristo, 1 Juan 2:1, quien hace intercesión por nosotros. Dice, también conoces y has seguido mi propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Si leemos sus cartas, podemos ver, especialmente en las cartas a los Corintios, Pablo dice, si hay algo que una persona quiere gloriarse, que se glorie en esto, que conoce a Dios. El propósito de la vida de Pablo era para traer gloria a Dios. Pablo estaba dispuesto a entregar su vida por Dios. Y lo mostró muchas veces. Has conocido mi fe. Su fe era en Cristo Jesús, en nadie más. El evangelio que fue entregado a él. Longanimidad. Esto se refiere a paciencia, pero en referencia a personas. ¿Cuántas veces fue ofendido Pablo? ¿Cuántas veces fue puesto bajo persecución, tribulación, acusaciones, hambres? Y por todo eso, dice que nunca se puso impaciente, según la gente, porque reconocía que él era siervo de Dios. Amor. Dice, tú, Timoteo, has conocido el amor de mi vida. Esta palabra es el amor agape de Dios. En el libro de Romanos, Pablo dice en el capítulo 9, 10 y 11 acerca de Israel, dice, si Israel pudiera ser salvo, yo voluntariamente para Israel. Muchos acusaban a Pablo que no amaba a Israel, pero tal no era el caso. Paciencia, según las circunstancias. Como hemos dicho y pueden leer en 2 Corintios, el capítulo 1, Pablo dijo allí que se partió a Macedonia y que creyó que iba a morir. Ni tenía ninguna confianza de vivir, pero su confianza era en Dios, quien podía resucitar a los muertos. En el capítulo 11 de 2 Corintios también tenemos allí un registro de todas las persecuciones, lo que Pablo padeció muchas veces, apedreado, persecución, tribulación, en el mar, en la tierra. Entonces aquí, exhortando a Timoteo, el versículo 11 nos da eso acerca de sus persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, qué persecuciones sufrí y de todas me libró el Señor. Esto pueden leer en los Hechos, en el capítulo 13 y 14, estas tres, los tres nombres de los pueblos, las provincias allí, pueden leer eso, todo lo que ocurrió allí. Pero Cristo dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, versículo 33, que en el mundo vamos a tener tribulaciones, pero que en él tenemos paz. Pablo exhortó a los nuevos creyentes en el primer viaje misionero, en el capítulo 14, por el versículo 22-23, que tenían que entrar al reino de Dios por medio de mucha tribulación. Entonces, la vida cristiana no es una vida de paz exteriormente siempre, pero es una vida de paz interiormente, de nuestro corazón, reconociendo que Dios nos ha salvado, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha dado vida eterna, y que Dios nos va a, ¿qué? Como dice aquí Pablo, nos va a librar en todo. Dice aquí, de todas me libró el Señor. En el capítulo 4, el versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me revistió de poder, para que por medio de mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles la oyesen, y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará, hablando de futuro, de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha prometido que Él nos va a librar de todo. Pero tenemos que entender que cuando la Biblia nos dice que Dios nos va a librar, eso no quiere decir que siempre nos va a salvar físicamente. ¿Se acuerdan a Jacobo que Herodes le mató con la espada? Y encarcelaron a Pedro. Dios, su voluntad fue de librar a Jacobo por medio de la espada y llevarlo con él al cielo. Entonces, cuando Dios dice que nos va a librar, no tenemos que entender, tenemos que tener cuidado de no interpretar eso, que Dios siempre nos va a dar una salida aquí, en la tierra. Quizás la salida es que nosotros seamos muertos, para que estemos con Él. Entonces, tenemos que entender que puede ser de un modo o el otro. Pero tenemos la promesa que dice aquí Pablo, que Dios siempre nos va a librar. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó a Corinto? Acaba de llegar de Atenas, estaba todo con miedo y nervioso, y dijo que Cristo se le apareció y le dijo, no tengas miedo, Pablo, yo estoy aquí a tu lado y nadie puede tocar tu vida, porque yo tengo muchas personas aquí. Pablo tenía miedo, como nosotros muchas veces. Y Cristo tuvo que venir a su lado y exhortarle.
Muchas veces nosotros empezamos a perder nuestra paz por la circunstancia o la ocasión. Y el Espíritu Santo nos empieza a ministrar. Empezamos a leer, empezamos a orar. Y entonces entendemos las palabras de la Biblia, las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora en el versículo 12 dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La misma boca que ha dicho que nosotros tenemos vida eterna, la misma boca nos ha prometido que si vivimos piadosamente vamos a tener persecución como cristianos. Porque nosotros estamos opuestos al mundo. El mundo tiene una filosofía, el mundo piensa de cierta forma, el mundo tiene ciertos morales, el cristiano tiene todo diferente. Entonces somos como un pescado que, un salmón que está nadando contra la corriente. No con la corriente. Cualquier pescado puede nadar con la corriente. Pero solo los pescados que se entregan a Dios. Ese salmón contra la corriente. ¿Y cuál es el resultado? Al fin muere. Entonces nosotros como cristianos, Cristo dijo que nosotros tenemos que tomar nuestra cruz. La cruz es un instrumento de muerte. Muchas veces no entendemos lo que la cruz indica. La cruz representa muerte. Entonces el cristiano ha muerto cuando recibe a Cristo. Pero su vida es una vida diaria de crucificar al hombre viejo y vivir en el nuevo hombre, bajo la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. El versículo 13 dice: pero los hombres malos e imposteres irán de mal en peor, engañando y siendo engañadores. Ahora Pablo le dice a esos hombres que hemos hablado en los primeros 9 versos, dice: esos hombres malos y impostores irán de mal en peor. Van a tener un progreso. Y el énfasis aquí es engañando. Estos individuos tratan de engañar a esos que han venido al conocimiento de Cristo. No pueden estar calmados. Tienen que contaminar a esos que han recibido la fe. El segundo capítulo de la segunda carta de Pedro los describe, los identifica. Judas los identifica. Primer Timoteo, el capítulo 4, los primeros 5 o 7 versículos, los identifica también. Y tenemos que entender esto para estar preparados, para que no seamos, ¿qué? Engañados. Tenemos que conocer la palabra de Dios y estudiarla. El versículo 14 dice: pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Pablo le dijo en el versículo 1, debes saber esto, según los últimos días. A fines del versículo 5 dice: evita a estos, y ahora le dice que persiste en lo que has aprendido. ¿Qué ha aprendido? La palabra de Dios. El único modo que podemos sobresalir y ser victoriosos es si nosotros permanecemos dentro de la palabra de Dios, la enseñanza, la doctrina de Dios. Muchas veces cristianos empiezan, reciben a Cristo y van por cierto tiempo, pero luego se alejan de la iglesia, se alejan de la palabra y empiezan a tener problemas. Uno tiene que comer diariamente, igualmente tenemos que comer espiritualmente para desarrollar y traer placer al Señor y saber lo que Él desea. Dice: persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, de Pablo y de muchos otros la palabra de Dios, y que desde la infancia sabes las sagradas escrituras. Eso se refiere al Antiguo Testamento. Esto no se refiere al Nuevo Testamento, pero incluye el Nuevo Testamento. ¿Me entienden? Eso se refiere al Antiguo Testamento, porque cuando Pablo estaba escribiendo esto a Timoteo, no había un Nuevo Testamento. Estudiaban la iglesia del primer siglo, estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento y podían ver dónde Cristo estaba en todos los pasajes. No tenían el Nuevo Testamento. Entonces la referencia a Sagradas Escrituras es el Antiguo Testamento, pero incluye el Nuevo Testamento como Escrituras Sagradas, porque tenemos la Escritura en la segunda epístola de Pedro, el capítulo 1. Déjenme leer aquí. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 20 dice: conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pablo estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, sin error. Esto aquí se refiere al Antiguo Testamento, pero también incluye el Nuevo Testamento. Toma en cuenta que dice allí, lo que se refiere ahí, inspirada por Dios, la palabra quiere decir, literalmente en el griego dice, respirada por Dios. O la idea es que Dios habló esas palabras. Dios fue el origen de esta palabra. Y dice, y útil para enseñar. Todas las escrituras de Génesis a Apocalipsis, su útil es para enseñar al cristiano, desarrollar, crecer, madurar. Segundamente, para redarguir. Eso se refiere a reprobar error. Algunas veces nosotros estamos equivocados de algo y empezamos a leer y a estudiar y el Espíritu Santo nos muestra que estamos mal. Estamos en error. Entonces la palabra es como un espejo que refleja lo que somos. Y corregimos. Me pongo antes un espejo y veo que mi cabello no está peinado. ¿Qué hago? Me peino. El espejo refleja lo que tengo mal y lo corrijo. Entonces la palabra es como un espejo y refleja lo que está mal en nuestra vida para corregirlo. Para corregir la próxima cosa, y esto indica mostrar el camino recto. Para instruir en justicia, y esto tiene la idea de cultivar la mente y morales de la vida cristiana. No solamente la mente, pero los morales. Que la vida es transformada. No es esa persona como la vida que tenía antes, pero una nueva vida. En el versículo 17, dice: a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Dos cosas acaba aquí. El fin es que el hombre de Dios, ¿y quién es hombre de Dios? Toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo. Muchas veces llamamos a una persona hombre de Dios porque creemos que es más espiritual que nosotros. Pero la Biblia se refiere a toda persona que ha aceptado a Cristo como hombre o mujer de Dios, nueva criatura. Y dice, para que sea enteramente apto o completo. Y segundamente, para que sea bien pertrechado. Y la palabra indica allí, equipado. para estar preparado para todo lo que tiene Dios, para toda buena obra. ¿No nos dice Efesios 2:10 que nosotros somos hechura de Dios para poder caminar en esas obras que Dios ha predestinado desde el fundamento del mundo? Entonces nosotros tenemos que estar preparados en la palabra de Dios. Ya nos ha dicho en el capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra de Dios, la verdad. También Hebreos 4, 12 dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Entonces es necesario que el cristiano estudie la palabra. Es necesario que el cristiano medite en la palabra. Es necesario que el cristiano aplique la palabra en su vida, para que el Espíritu Santo y la palabra desarrolle su vida, para que él y ella sea una luz al mundo, para que seamos un ejemplo, para que podamos dar esperanza a esos que no conocen a Cristo, para poder comunicar la verdad, Cristo Jesús. Entonces tenemos aquí a dos cosas en este capítulo. Las personas que se oponen a la verdad en los últimos días, características de ellos, y en contraste tenemos los que superan por medio de esa misma palabra, dependiendo de ella, aplicándola en su vida. Uno trayendo gloria a Dios, el otro trayendo gloria a sí mismo. Como dice en el versículo 2, amadores de sí mismos. ¿Los otros quién son? Amadores de Dios. O yo soy Dios, o Dios es Dios. O reconozco que Dios es Dios y vivo por Él, o yo reconozco que yo soy Dios y vivo por mí mismo. No hay otra cosa que puede ocurrir. Que Dios nos dé sabiduría para entender lo que nos ha dicho aquí Pablo a Timoteo, y que no nos separemos de este consejo, que podamos discernir personas que no conocen a Dios, pero quieren aparentar que conocen a Dios. Quizás tengan una semejanza exterior, pero interiormente no tienen ese poder, niegan el poder del Espíritu Santo. Y no hay fruto de Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos perdón.